La entrevista.
Con el señor presidente de OCE, Milton Machado.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho y cuarto de la mañana, señor presidente de OCE, Milton Machado. Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, es muy importante que tomemos nota de esta entrevista en atención a que estamos ante un tema de alta sensibilidad. Yo no sé si la gente hace conciencia de la importancia de este tema, de lo que representa hablar del cuidado del agua. Más allá de la circunstancia coyuntural, no sé si usted percibe que los uruguayos valoramos efectivamente el agua que tenemos.
Yo creo que gradualmente se viene concientizando a la población de todo el tema medioambiental, ¿no? Hasta diría más allá del agua, pero el agua en particular, que es el elemento esencial para la vida. O se viene trabajando, incluso tiene a nivel escolar capacitación, cursos con formación, explicación de lo que es el ciclo hidrológico del agua, cómo son los procesos de potabilización, o sea, que hay un trabajo en la población de menores años, niños escolares, que bueno, esto sin duda después es importante, como hablábamos, ¿no?
Sí, va permeando.
Para la vida nuestra de los adultos, ¿no?
Es cierto.
Pero creo que sí, que la población viene incrementando su nivel de conciencia. Y esta campaña que estamos haciendo apela principalmente a ese, ¿no? Primero que nada, informarle a la población de la situación que estamos viviendo. Muchas veces desde la capital uno sigue abriendo su canilla en su casa, su apartamento, y no percibe la dimensión de la gravedad de la situación de sequía que se está viviendo en el sur del país, centro-sur del país, ¿no?
Sí, exactamente. La semana pasada OCE había exhortado a la población a evitar el uso de agua no esencial. Por ejemplo, lo que todos conocemos, el lavado de autos, de veredas, el riego o el llenado de piscinas. Ahora, esa exhortación dio sus frutos, presidente, porque ahora subieron un peldaño más.
Bueno, nosotros venimos, como dijimos, en este plan debido a la sequía meteorológica, y así lo cataloga el INUMED, ¿no? El Instituto de Meteorología.
¿Qué datos tienes desde el punto de vista científico respecto a la seca y a la falta de lluvias, obviamente?
Bueno, nosotros hemos tenido ya varias reuniones con técnicos y con el director del INUMED para estar sintonizados y es en función de esos datos que siempre son probabilísticos, ¿no? Esto también hay que aclararlo, pero vienen cumpliéndose en términos generales, tienen modelos matemáticos, científicos, desde el punto de vista atmosférico, hidráulico, que, bueno, las predicciones en general se cumplen. Y en función de eso es que tomamos la decisión de diseñar este plan de contingencia en términos generales, justamente con la gran consigna de cuidar el agua, de cuidar nuestras reservas. Como ustedes saben, hace prácticamente 6 meses que no llueve en forma considerable o lo normal. Estamos hablando desde febrero, principios de marzo, en la cuenca del Santa Lucía en particular, que es de donde abastecemos a la capital y el área metropolitana de agua potable, que se toma del río, pero en toda la zona centro-sur del país. Y bueno, en función de que no han caído las precipitaciones necesarias, y esto es lo que ha llevado a una merma de los caudales de los ríos y arroyos, de la merma en el nivel, ha bajado nuestro nivel de reserva, principalmente en Paso Severino, que es la reserva, nuestro principal almacenamiento, es que diseñamos este plan de cuidar las reservas mientras esperamos la llegada de la lluvia, ¿no?
Bien. Presidente, una breve interrupción para hablar precisamente de eso, de las reservas. ¿Están ponderadas, cuantificadas? ¿Cómo se puede expresar lo que es esa pérdida de reservas?
Sí, nosotros tenemos día a día monitoreado lo que se va consumiendo, las reservas que tenemos. A ver, pero esta es una gestión habitual de OCE.
Claro.
OCE todos los días controla sus niveles de reserva, los caudales que bombea y distribuye a la población. O sea, nosotros tenemos una gestión integral de lo que es la captación, la producción, la elevación de agua y la distribución a la población.
Y sobre una base 100, imaginemos un tanque de 100 litros, que es la reserva habitual, o en tiempos normales. ¿En cuánto estamos hoy?
Bueno, lo que pasa es que dependemos de distintas reservas. Lo principal, como yo decía, es el tema del embalse de Paso Severino. Nosotros hoy rondamos en torno al 50% del nivel del embalse. Igual quien pasa y lo ve que está muy bajo, pero en términos de cómo gestionamos esa reserva, andamos en ese orden. Lo que pasa que también lo que ha bajado es lo que se llama el caudal de estiaje del río. O sea, hoy corre menos agua por el río, que es lo que acompaña a tomar más allá de la reserva. Entonces, bueno, eso es lo que estamos cuidando. en cuanto a tener un control de todas las fuentes que llegan a aguas corrientes, que es el lugar que potabilizamos, y ahí donde diseñamos este plan justamente para alargar lo más posible los tiempos de esta agua que disponemos, de agua bruta, ¿no? Estoy hablando del agua del río o de nuestras reservas en los embalses, justamente para no comprometer para los próximos días o semanas la cantidad de agua que nos queda.
Claro, ¿los aspectos vinculados al estiaje hacen más complejo el proceso de potabilización?
A ver, no hemos tenido dificultades, pero sí, sin duda, la menor cantidad de agua que viene respecto al caudal del río puede generar algunos problemas de calidad. De todas formas, OSE tiene que cumplir obligatoriamente con la normativa establecida en el país, con el decreto bromatológico, todas las normas del Ministerio de Salud Pública, las recomendaciones a nivel general que están establecidas, y nosotros velamos también por eso, ¿no? Porque se cumpla la calidad del agua que nosotros tenemos que suministrar y entregar a la población.
Hoy la calidad del agua está en los parámetros que corresponden.
Sí, absolutamente normal. Pero sí, como tú bien decís, en la medida que va disminuyendo la cantidad en el caudal normal, a ver, quien pasa por el río y ve, se forman lagunones, donde eso son fuentes proclives de otro tipo de problemas de calidad, que bueno, hoy tenemos controlado, pero estamos monitoreando con mucha atención también porque puede generar dificultades.
Claro. Bueno, Milton, vamos a ir acercándonos al tema central y tiene que ver con esta prohibición, porque la empresa ahora prohíbe el uso de agua, el uso no esencial de agua potable, y allí determina cuáles son los usos prohibidos. La empresa además está fiscalizando y anunció sanciones ante eventuales incumplimientos. Me pregunto a un oyente, buen día, dice, pregunto, ¿hay teléfonos para informar mal uso del agua de la gente? Vivo en Carrasco y todavía veo gente regando en plena sequía, dice uno de los oyentes. Otro, buenos días, lo triste del agua no es la seca del momento, es la contaminación de arroyos y ríos. Debería el gobierno ser estricto con las grandes empresas. Ya ahí nos vamos acercando a un tema más macro, pero que también es de inquietud en este tiempo. Bueno, ¿algún comentario sobre este aspecto, el de el vecino que está pidiendo un teléfono para denuncias?
Sí, el teléfono es el 0800-1871. Nosotros lo pusimos incluso en el comunicado, que es una de las formas que la población nos acerque la información que vea, que disponga, justamente para poder cumplir con esta medida. La otra pregunta que hace el otro oyente sería mucho más amplia. Capaz nos lleva todo el programa, sí, pues sí. El tema de calidad. Pero, a ver, yo quiero mencionar allí que el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, conformó esta comisión interministerial donde está el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de, vamos a llamarle Medio Ambiente, porque es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero los temas que tratamos allí son los temas de agua y medio ambiente, con una gran preocupación por el tema calidad del agua, y bueno, el gobierno está actuando, además con un plan que ya venía la administración anterior, con aquellas 11 medidas de la DINAMA, que justamente fue para tomar en cuenta, encarar y mitigar, frenar y resolver los problemas de contaminación del río que datan de 50, 60, 70 años atrás, ¿no? Esto es un acumulado durante muchos años que, bueno, sí, llega a un nivel y el nivel de desarrollo del país, eso intensificó, digamos, las causas de la contaminación, que en un 80% son causas de contaminación que llamamos difusa, que viene de la producción agropecuaria, ¿no?
Presidente, ¿y cuáles son los avances más notorios de esta comisión, de este grupo interministerial?
Bueno, hay varios aspectos que viene trabajando. Primero, con el cumplimiento de las medidas, el control a las industrias, a OSE mismo con el desarrollo de sus proyectos, o podemos hablar después, en todo caso, del avance. Nosotros hoy ya tenemos los llamados públicos a licitación para los saneamientos desde cero en las ciudades de San Ramón, de Fray Marcos. Vamos a reformar y ampliar la planta de aguas residuales en la ciudad de Santa Lucía. Todo esto es para mejorar la calidad del agua que OSE trata y devuelve al medio ambiente, o sea, al río Santa Lucía, de los efluentes cloacales. Pero eso es un porcentaje muy pequeño, porque el principal porcentaje respecto a la contaminación global es de la producción agropecuaria, de los cultivos, del uso de los suelos, de los tambos.
Y así, por ejemplo, ¿logran ustedes detectar si efectivamente se cumplen con las distancias legales que han sido impuestas?
Sí, por eso digo, esta comisión que el presidente Vázquez ha instalado y viene trabajando, se ha avanzado mucho, se diseñó un visualizador para controlar distancia de los terrenos, para controlar qué se está cultivando, si se está cumpliendo. El Ministerio de Ganadería tiene todo un plan con uso y manejo de suelos, que se ha intensificado también el control, el monitoreo, o sea, se ha intensificado mucho ese aspecto de controlar las medidas. Pero por otro lado se está trabajando con las industrias también para exigir el tema de los tratamientos de efluentes. O sea, el paquete global de las medidas tiende justamente a revertir esa situación, que también va a llevar mucho tiempo. Pero ahí lo importante es, a ver, OCE es un actor más allí. Pero más allá de cómo venga el agua, nuestra fuente de agua bruta, nosotros tenemos que potabilizarla con las condiciones que la normativa exige. Sin duda, cuanto menos contaminada esté, más fácil y más barato es para OCE potabilizar el agua que le entregamos a la población, ¿no?
Bien, sí, es un tema que da para hablarlo más adelante, porque es de alta complejidad. Vamos, en todo caso, si le parece, a esta última disposición. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer y a qué zonas afecta? A partir de estas horas, OCE prohíbe el uso no esencial del agua potable en Montevideo, La Valleja, Florida y Canelones como consecuencia de la sequía que hace peligrar el abastecimiento a la población. Son 50 las ciudades de Montevideo, La Valleja, Florida, Canelones, que no podrán utilizar agua potable para riego, lavado de veredas y patios exteriores, lavado de vehículos o para llenar piscinas. OCE saldrá a fiscalizar y si encuentra a una persona realizando alguna de las actividades prohibidas en la disposición, se le intimará. Y si se lo vuelve a encontrar lavando veredas, regando, etcétera, se le cortará el servicio. El periodo de intimación será de 3 días. Es como cuando alguien debe una factura, le llega el aviso, se le da 3 días, y si no paga, se le corta el servicio, dijo Milton Machado, presidente de OCE, en este caso a El País. Salen con total dureza, Milton.
Sí, a ver, pero aclaremos cómo es todo este procedimiento que estamos estableciendo, ¿no? Primero que nada, una campaña de información a la población, que es lo que hicimos durante 15 días con una exhortación voluntaria a informar, a que la población tome conciencia, y ese es el plan que mantenemos.
No es que haya fracasado el exhorto.
No, nosotros seguimos apelando a la población primero sepa, que es lo importante, porque tal vez pasa eso, todavía hay gente que no sepa la condición de lo que exige la sequía hoy. Segundo, en la medida que damos toda esa información, pasamos a exigir. Pero aclaremos bien, son para usos no esenciales, como tú bien decías, describiendo cuáles son esos usos no esenciales. El objetivo de OCE acá no es perjudicar ni cortarle el agua a nadie.
Que es un servicio esencial, además.
Por supuesto. Entonces, esperamos no tener que cortarle el agua a nadie y apelamos a la conciencia de la población y de la gente de que cumpla y contribuya y colabore con estas medidas que estamos tomando. Ahora, las medidas que estamos tomando es para considerar una situación general que cuanto más cuidemos estas reservas nos va a beneficiar a todos.
Claro.
Si la gente no nos colabora con las medidas que estamos tomando para estirar los tiempos de reserva, los que vamos a ir perjudicados vamos a ser todos.
O sea, el cuadro de sanciones que implica, por ejemplo.
Y el diseño que hicimos fue, por eso decía, primero una exhortación voluntaria, ahora una condición de carácter obligatorio. Después vamos con un cuerpo inspectivo a monitorear en la calle quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo con esa medida. Lo vamos a intimar, o sea, no vamos y salimos directo a cortarle. Lo intimamos, ahí va a salir dos funcionarios nuestros, van a salir para controlar, dejar una nota, un escrito denunciando eso. Los 3 días son un poco para que la persona, si tiene algún tipo de apelación o de algún descargo que hacer, vamos a contemplar eso. Y bueno, y en el monitoreo, si volvemos a pasar y lo encontramos otra vez usando el agua en forma que disponemos que no corresponde, ahí se le va a cortar. Pero acá no hay ningún interés ni fiscalizatorio en el sentido de recaudación, de salir como depredadores a cortarle el agua a nadie. Yo esto lo aclaro e insistido en todos los medios. El objetivo es apelar a la conciencia de la gente que contribuya, colabore y nos beneficie a todos, justamente que el problema que estamos teniendo es que mientras no llueva, vamos consumiendo nuestra reserva y se nos puede complicar la cosa más adelante si esta situación general de sequía se mantiene, ¿no?
Bien, presidente, ¿cuántas personas integran el cuerpo inspectivo, digamos?
Bueno, nosotros, esto va a ser un poco en función de las necesidades que vayamos teniendo, pero es la gente que pertenece al área comercial operativa del organismo, que trabaja en fraudes, en condiciones clandestinas, en la parte de la medición. Acá en Montevideo estamos sacando en el orden de 50 inspectores y en las otras zonas de Canelones y Florida también. O sea que andamos en el orden de, en esta primera etapa, desde en el entorno de 100 personas que van a salir a fiscalizar. Van a estar debidamente identificadas, con un carnecito, con un uniforme de OCE. Pues ya hay gente que nos ha llamado por la preocupación, si viene, los engaña, le dicen, está todos estos temas de seguridad que vamos a prever también eso. Entonces, y además el funcionario de OCE, esto lo digo así también públicamente, no va a entrar a las casas. O sea, no puede ningún funcionario pedir para inspeccionar adentro. Si se ven jardines regando desde afuera, lógicamente se va a ejecutar la medida. Pero no es que nosotros nos vayamos a meter adentro de las casas para inspeccionar cómo están haciendo los usos.
¿Hay alguna zona en Montevideo de especial interés para este tipo de infecciones?
No, acá esto es una medida de interés general y como medida de interés general que es, la cumplimos en términos generales, ¿no? No hay ninguna discriminación en ninguna zona y creo que no corresponde ningún tipo de discriminación en ese sentido, ¿no?
Bien, decíamos de la posibilidad de sanciones económicas también.
La sanción económica o se no pone multa, lo que hace es, bueno, con esta medida de primero exhortación voluntaria, después llamado con comunicación obligatoria, después la intimación, se le corta el servicio, lo que pasa es que al cortarle el servicio pues tiene que ir a pedir la reconexión y es el costo de la reconexión, es una UR por cortar y una UR por conectar. O sea que a la persona le va a salir dos UR a aquellos que no cumplan con la medida y hayan sido intimados.
Bien, hace muchos años me quedó aquella imagen de que por cada litro que producía OCE, o cada dos litros que producía OCE, uno se iba por las llamadas pérdidas técnicas. ¿Se siguen denominando así, presidente?
Sí, pero eso no es así. No esos es así porcentajes hoy. No son así.
A ver, cuéntame.
OCE, los números que tiene, andamos en el orden del 50% de agua no facturada. Nosotros
¿qué significa eso?
Un índice, OCE trabaja con, tiene toda una gerencia incluso, trabajando y dedicada exclusivamente a lo que llamamos la reducción del agua no contabilizada, un índice RANC.
Ajá.
Esto quiere decir que nosotros contemplamos todos los aspectos de agua que elevamos, producimos, distribuimos y no la facturamos. Ajá. Entonces ahí, dentro de esa discriminación, sí hay un aspecto de lo que son las pérdidas físicas, las pérdidas técnicas.
Claro, y está ponderado ese porcentaje.
Ese porcentaje es en el orden de un 26,5-27%.
27%.
Sí, andamos en ese entorno, entre 26,5-27%, que es muy distinto al 50%. El otro porcentaje, o sea, el otro 23%, ahí se compone de distintos otros elementos. En particular, bueno, hay un tema de fraudes, conexiones clandestinas, que anda en el orden del 10-12%. Nosotros tenemos también todo un departamento controlando eso y permanentemente
12% trabajando. De fraude, ¿cuánta plata es?
Y bueno, es plata, ¿no? Es plata. Digamos, o se factura al año en el orden de 400 millones de dólares, o sea que se pueden hacer los números. Claro. Es un monto importante. Pero bueno, también ahí es parte de la acción de nuestros ciudadanos, en que hay gente que se mantiene todavía con conexiones clandestina, o nosotros permanentemente estamos detectando problemas de este tipo. Y después está todo el tema de lo que es el proyecto social de OCE, donde, como dice su carta orgánica, tiene que anteponer los intereses sociales frente a los económicos. Esto no quiere decir regalar el agua, pero también cumplir con el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental. Y esto, el pueblo uruguayo en el plebiscito del 2004 lo definió así y nuestra constitución...
¿Y a qué sectores llega ese tipo de agua?
Bueno, ahí nosotros tenemos planes sociales y ahí yo quiero hacer dos planteos bien claros, porque nosotros hemos escuchado las críticas y muchas veces con razón de estas dos cosas, ¿no? El tema de las pérdidas y el tema que a veces le damos agua, que hay gente dice que el agua le llega gratis o con una tarifa muy baja subsidiada. Sí, nosotros tenemos una tarifa social para asentamientos principalmente o para los sectores vulnerables, carenciados, que el objetivo es justamente que puedan acceder a ese derecho que es el agua potable. Y OCE tiene planes en esas dos áreas. Todo un plan, como decía, de la Gerencia de Reducción de Agua No Contabilizada, de sustitución de tuberías. La parte de sustitución de tuberías es muy importante. Se trabaja incluso ya con nuevas tecnologías, cerrando barrios, áreas que permiten estudiar integralmente el circuito de agua. O sea, se pone un caudalímetro a la entrada, se controla con reguladores de presión durante el día, la noche, para mejorar que no haya pérdidas durante la noche donde hay menos consumo, el control con las conexiones. Esa es toda una política que viene llevando OCE y además, sí, nosotros venimos sustituyendo en el orden de entre 150 y 200 kilómetros por año, pero la red de OCE en todo el país tiene 15.000 kilómetros. O sea, sustituimos por año en el orden de un 1%. O sea, que ir renovando toda la red nos iría llevando 100 años.
Claro.
Y en promedio, el kilómetro de red a OCE le cuesta $100,000. O sea que nosotros estamos en el orden de 20 millones de dólares permanente por año solo para mantener la red donde hay lugares que ha cumplido su vida útil, claro, que tiene 60, 70, 80 años, y ahí es donde se produce la mayor cantidad de pérdidas. Porque además, hay que aclararlo también, esta es la peor época para nosotros. Es la zafra de roturas, porque en el invierno, con las más bajas temperaturas, es cuando mayor cantidad de roturas se producen. Ese es un aspecto respecto a la parte de reducción de agua no contabilizada. Y la otra, lo quería comentar, es, bueno, nosotros tenemos todo un programa de regularización de asentamientos que durante la administración anterior del presidente Mujica regularizamos 170 asentamientos que beneficiaron a más de 50.000 personas, que eso quiere decir ir a instalar la red, poner la conexión, poner un medidor, formalizar los individuos, es inclusión social, uh-huh. porque además de la gente, y después le llega una tarifa social, o sea, hay toda una política social integral con inclusión social de OCE que justamente viene avanzando. Esto es difícil, es gradual, da mucho trabajo, hay que acompañarlo de un trabajo social, porque también hay que ir a los asentamientos, hay que trabajar con la gente, hay que explicar, hay que concientizar lo que implica el recurso agua, pero logramos un uso responsable, logramos formalizar a la gente, logramos cultura de pago, por más que la factura sea más barata. Uh-huh. Entonces, creo que los logros son muy importantes. Sí, no hemos llegado al universo, pero es parte de los planes estratégicos de OCE seguir avanzando con ese alineamiento estratégico.
Bien, vamos a hacer una pausa, luego seguiremos con Milton Machado, presidente de OCE, a propósito, por ejemplo, del perfil de las inversiones previstas para el próximo quinquenio. Simplemente, como un comentario al pasar, Milton, ¿quedó superado aquel incidente o de pronto aquel cruce con el presidente Vázquez cuando se tomó aquella decisión de la supresión de la tarifa en Maldonado?
Yo considero que no tuve ningún incidente, no, en absoluto. Mi máxima respeto.
¿Está convencido de que en aquel momento dijo lo que correspondía, que era un tema político, por la campaña política?
No, yo no dije
eso. A ver, ¿qué dijo?
No dije eso, creo que se malinterpretó.
Uh-huh. ¿Pero qué quiso decir entonces?
No, yo lo que quise decir es que había otros elementos en su momento que incidieron en la población y en la coyuntura, uh-huh. pero nunca vinculé palabras del presidente Vázquez, ni yo nunca me referí al presidente Vázquez, y el presidente Vázquez hizo lo que tenía que hacer y yo lo compartí en términos absolutos.
¿Lo habló con el presidente luego?
No personalmente así, pero hablamos con los representantes del gobierno y no hay ningún inconveniente al respecto.
La prueba está en que sigue en el cargo, por ejemplo. Bueno. Seguiremos hablando con el señor presidente de OCE, Milton Machado, luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador. 8:42, ingresamos en el tramo final de esta entrevista con el señor Milton Machado, presidente de OCE. Buen día, dice, ¿qué dice Inumet acerca de la normalización de lluvias? Bueno, ya lo estuvimos comentando más adelante. Sería muy bueno generar un reciclaje familiar de agua, cisternas conectadas al lavarropas y educar para el cuidado de manera sistemática, dice un oyente. Otro, buen día, con esta prohibición, ¿qué ocurrirá con esos pequeños lavaderos de coches? Pregunta Ana María. Hoy aparece una información vinculada a los lavaderos. ¿Cuál es el trato que se le dará, presidente?
Nosotros, especialmente en el comunicado, separamos de que estaba prohibido lavar vehículos por parte de particulares. Sí. ¿Qué quisimos decir con esto? Que vamos a respetar el derecho al trabajo de un negocio que está establecido formalmente. Mm. Porque un lavadero que está formalmente en todas sus condiciones en regla para desarrollar esa tarea, pensamos que estamos perjudicando principalmente a los trabajadores que tienen ese empleo. Entonces, lo que apelamos ahí es a la conciencia de los ciudadanos que uh-huh. no lleven el auto a lavar o que lo lleven con menos frecuencia.
Claro.
Pero no perjudicamos el empleo de esa persona uh-huh. que está en un trabajo formal, que es muy distinto, y sí. también lo aclaramos porque nos han llamado, a aquellos que tienen clandestinamente, conectado clandestinamente.
Claro. ¿Y cómo detectan eso?
Bueno, pero esto es permanente, no es ahora sí. por la sequía. Nosotros recorremos cada tanto, o los ciudadanos nos denuncian. Hay gente que ve lavaderos o mangueras conectadas de noche que lavan determinados vehículos. Bueno, va y se le corta inmediatamente. Ahí sí no hay aviso, no hay nada. Se corta porque eso está en forma irregular y clandestina, ¿no?
¿Cuántas denuncias han recibido hasta ahora? ¿Se está cuantificado eso?
Sí, denuncias hemos recibido algunas. Todavía no hemos tenido que intimar a nadie. Ajá. Y esto es bueno y esperemos que se mantenga así, porque eso quiere decir que hay un acatamiento de la medida y de la prohibición con el grado de conciencia con el que acompañe la población. Uh-huh. O sea que eso es, una vez más, llamamos a la solidaridad, a la contribución, a la colaboración de la población, y nuestra expectativa es que no tengamos que intimar a nadie ni cortarle el servicio a nadie. Eso es lo que esperamos, pero bueno, como estamos en este escalón de cuidar las reservas uh-huh. y que no se avizoran, por lo menos para las próximas semanas, lluvias considerables que recuperen nuestros acuíferos, nuestros niveles de embalse, esto sería para la primavera, y así coinciden todos los meteorólogos. Gente que nos ha llamado, pero anuncian toda esta semana lluvias, sí, pero no van a llegar ni a los 20 milímetros. Y aparte depende mucho de cómo llueva, porque si llueve despacio, con lluvias prolongadas así, de poca intensidad, eso va a infiltrar todos los terrenos porque está todo seco. Nosotros precisamos lluvias de corta duración, con mayor intensidad, que permitan escurrir y llegar a ríos y arroyos. O sea que también, no solo lo que llueva, sino depende cómo llueva, nos va a servir a nosotros, ¿no?
Está bien. Hablábamos de Paso Severino, reservas que tienen en este momento una merma del 50%. También la situación en minas era complicada. Allí se había mencionado, por ejemplo, que de no llover torrencialmente había 45 días de abastecimiento.
Sí, en minas está complicado. Nosotros ahí podemos decir que andamos en el orden de un 70% ya de las reservas consumidas. O sea, nos quedaría para algunas semanas más, pero ya estamos tomando algunas medidas.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Bueno, o se está construyendo ya dispusimos la medida de algunas otras perforaciones, justamente. No recuperan el caudal que tiene el río San Francisco, uh-huh. el arroyo San Francisco, pero sí va a paliar la situación. Y estamos viendo de conectar algún arroyo con alguna tubería, alguna forma de canalizar el agua de algún arroyo lateral allí que hay, para llevarlo hasta la represa. O sea que estamos tomando algunas medidas de emergencia como para que podamos aplazar los tiempos y, bueno, que las lluvias que anuncian para septiembre, la primavera, nos permitan llegar a esa fecha sin mayores dificultades,
¿no? Así que allí, si no se aplica esta serie de soluciones que están planteadas, hay agua para un par de semanas, nada más.
No son un par de semanas. Habíamos hablado de 45 días, o sea, el mes de agosto creo que la situación la mantendríamos sin inconvenientes. Es difícil andar estimando estas cosas, porque además también al decir una fecha, una semana, no queremos generar una alarma pública donde estamos buscando otras alternativas. Pero sí, o se está haciendo algunas medidas ingenieriles para paliar esto, pero también es importante, como tú bien decís, que más que nada que la población también contribuya.
Claro.
Y bueno, sin duda OCE trabajando con los otros planes que tiene, ¿no? Uh-huh. El tema de las pérdidas, el tema de la regulación de presiones. Nosotros hemos cambiado un poco los protocolos de bombeo que llamamos, donde durante la noche estamos bajando presiones, capaz que alguna casa, algunos ciudadanos en las zonas altas pueden llegar a detectar, pero es en la noche. Esto justamente, más allá de que baja la presión, eso implica que baja el caudal, y baja la presión cuando uno abre una canilla, nos ayuda a nosotros también a minimizar estas pérdidas que se maximizan en el invierno por bajas temperaturas y tenemos mayores roturas. Entonces, digamos, tenemos una combinación de medidas que hemos diseñado con este plan de contingencia, que bueno, cada una suma y converge hacia poder alargar los tiempos de nuestras reservas de agua, ¿no?
Bien, otra pregunta. Ah, bueno, acá, a propósito de lo que decíamos hace algunos minutos, pregunta un oyente. ¿Tiene sentido permitir que no se fiscalice el lavado de coches particulares y no el de lavacoches en la calle? Ya expresó usted que allí hay un control, sobre todo en aquellos puntos donde se advierta que hay una irregularidad en el lavado.
Sí, hay estaciones de servicio también que nos han llamado, pero que tienen su propio pozo, su propia perforación y la utilizan. Por eso nosotros apelamos que la gente no lleve los autos a lavar, porque esto lo estuvimos discutiendo con nuestro equipo desde el punto de vista jurídico y legal, con el tema del derecho al trabajo. Y bueno, tenemos que ser cuidadosos también, ¿no? Por ahora no estamos en aquel grado de gravedad como para apelar todavía a lo que son los negocios, las empresas que están establecidas formalmente,
¿no? Me pregunto, por ejemplo, el sector turístico, el llenado de piscinas cubiertas en esta época. ¿Eso también está fiscalizado, está regulado?
Bueno, nosotros apelamos en términos generales. Se supone que esas piscinas en general tienen circuitos cerrados de reciclaje.
Que les permite reciclar.
Y sí, en general no son piscinas que consuman agua, pues son piscinas que tienen su propio rebombeo con su sistema de desinfección. Y en general son sistemas que no consumen agua.
Bien.
Bueno, las termales tienen las fuentes termales que son independientes. Pero además la medida es para el sur del país, también recordemos,
también,
¿no? O sea, esto es zona centro-sur.
Bien, ¿el riego productivo tampoco está comprometido en este caso?
No, lo que nosotros planteamos en la reunión que hubo la semana pasada con el presidente de la República, el ministro de Ganadería y el equipo de la Comisión Interministerial, que esa es otra medida que tenemos pendiente, que si la situación no se normalice y no se avisora la lluvia, vamos a tener que coordinar con ganadería, y sabemos que están los productores tienen serias dificultades hoy también con esta sequía, pero hay algunos lugares donde todavía hay pequeñas presas, tajamares, que bueno, que OCE por ley, si se decreta esta emergencia, puede apelar a que esos productores privados tengan que abrir sus reservas para que el agua les llegue a OCE. O sea, la prioridad número uno va a ser el abastecimiento de agua potable para la población, y eso es legal, está establecido así, y creo que nadie lo duda. Nosotros tenemos que garantizar que la gente tenga agua potable para tomar. Esa es la primera medida, porque es esencial para la vida. Entonces, apelamos también a determinadas consideraciones en el riego hoy, pero si es necesario, es otra de las medidas que tenemos en el plan de contingencia que todavía no se ha tomado, se está coordinando, acá se está gestionando con la DINAGUA, la Dirección Nacional de Aguas, que tiene las competencias de la gestión integral de las aguas en el país. Venimos teniendo reuniones periódicas para ver en qué momento, y esto coordinado sin duda con ganadería para perjudicar lo menos posible a los productores.
Presidente, ¿se ha acrecentado ese desorden aparente en el tema de presas, de tajamares por parte de productores?
No, yo no puedo hablar de ningún desorden, ni aparente ni no aparente, ¿no? Es una actividad independiente de OCE.
Pero está bien identificado, bien mapeado, si se me
refiere. Sí, a ver, el Ministerio de Vivienda, a través de su Dirección Nacional de Aguas, tiene identificado las reservas, tiene identificados perforaciones, la gestión la llevan ellos. Yo tampoco voy a hablar de la gestión que le corresponde a Inagua, si bien en parte lo conozco, pero digo, no hay ningún tipo de desorden, ¿no? Eso creo que no corresponde.
¿Tiene OCE acreditados por la ISO 17025 sus análisis químicos? Pregunta un oyente, Colombo. Sé de química y me consta que esto es vital. ¿Es efectivamente
sí, tenemos así? Varios sistemas certificados con las normas de calidad, no absolutamente todo el universo, pero ese es otro plan que venimos trabajando con mucha fuerza en el sentido de poder tender a universalizar los sistemas de certificación en calidad. Bueno, principalmente aguas corrientes, pero hay varios sistemas en todo el país que están certificados, ¿no? Esto exige un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque si el químico y conoce, sabe lo que implica lograr una certificación en calidad, mantener una certificación en calidad, pues a veces se logra, pero después también, y eso es plata, es inversión también, claro. ¿No? Permanente.
Bueno, también alguien estaba preguntando en este caso por el timing, digamos, el momento en el que OCE dispone estas medidas. ¿No era previsible que con la seca que se arrastraba desde hace meses esto iba a suceder? La campaña de cuidar el agua debe ser permanente, dice Julio. ¿Algún comentario sobre esto, presidente?
Sí, nosotros prácticamente todas las temporadas previo al verano hemos venido haciendo campañas de concientización y le hemos llamado siempre uso responsable del agua, ¿no? Cuando hablamos de no dejar canillas abiertas cuando nos lavamos los dientes, las manos, al cocinar, los usos en general, que es que seguimos apelando al uso responsable, eso es permanente. Lo que pasa ahora, tomamos medidas para usos no esenciales para la vida humana, pero OCE permanentemente. Comentábamos al principio de la entrevista que nosotros tenemos en el orden de todas las semanas visitas a las escuelas que abarcan en el orden de entre 12 y 15 mil niños por año que vamos educando con el ciclo hidrológico y el ciclo de potabilización y lo que eso implica. O sea, o se está trabajando con eso. No se ve, no sale en la prensa, somos conscientes, pero tenemos un trabajo horizontal y subterráneo allí muy importante, ¿no?
Ya es hora de pensar en cerrar el canal Andreoni. ¿Esto le corresponde también a la OCE?
No le compete en absoluto.
Bien. Después, otro. En Trinidad, de 250.000 que bombea, 80.000 pierden la línea que va de la planta al tanque en la ciudad, dice Omar, otro oyente. ¿Está detectado ese problema, presidente?
Bueno, no sé, no tengo la información directa de eso. En todo caso, ahora cuando salga voy a chequear cuál es la información que está pasando el oyente, ¿no?
Bueno, alguien que lo felicita por su claridad, dice, habla claro.
Gracias.
Buen día, señor Machado. Desearía que me explique por qué tres vecinos que vivimos en José Pedro Varela, entre Gutiérrez Ruiz y Cabrerita de la ciudad de Santa Lucía, tenemos que pagar 135.000 pesos por tener en la vereda la red de saneamiento, ya que la tiene que hacer un particular autorizado por OCE, habiendo caño colector en las dos esquinas. No sé si le consta esta situación puntual.
No sé exactamente a qué se refiere.
Bueno, pero
OCE viene instalando la red. A ver, pero muchas veces hay intereses de particulares que OCE lo que hace es convenios con esos ciudadanos y esos ciudadanos pagan una cuota aparte de la extensión de la red.
Bien,
nosotros tenemos prioridades a dónde llegar.
Después le vamos a pasar
y las prioridades son técnicas, sanitarias y de determinadas necesidades. Si alguien se quiere instalar en un determinado punto y llevar la red, bueno, tiene que poner su cuota aparte como contrapartida privada, ¿no?
Le vamos a acercar estos mensajes, presidente. ¿Cómo no? En otra emisora dice que escuchó una denuncia de edificios que la entrada para la piscina no pasaba por el contador, que lo denunciaron algunos obreros.
Bueno, eso es un fraude directamente. Yo le decía, nosotros tenemos inspectores para fraude, fiscalizamos en general, estas cosas a veces se detectan o estas cosas a veces los aportes de información que hacen los ciudadanos contribuyen a OCE para ir a sin duda clausurar esas situaciones.
Bueno, buen día, estoy viajando y escuchando al entrevistado, quiero decirle que yo vivo en la ruta 11 al lado de Raigón en San José y sobre la ruta hay un ramal de agua y hace un año hay una pérdida de agua, van varias veces que se ha denunciado, no lo arreglan, es en ruta 11 y calle Uruguay. Bueno, hay una cantidad de mensajes. ¿Qué pasó con el corredor Garzón? ¿Lo tienen que romper? Usted dijo que sería una macana, pero hay que romperlo.
Sí, una desgracia, pero... Y bueno, nosotros tenemos tuberías instaladas, como a veces decíamos.
¿Y así que faltó coordinación, presidente?
No, en absoluto. Es que eso es una de las tuberías de impulsión de las líneas de bombeo principales que tiene OCE. Y tiene muchos años esas líneas. A ver, no son líneas que se cambien fácilmente. Estamos hablando de una línea de 600 milímetros de diámetro que abastece a gran parte de la ciudad. Cuando estas cosas se rompen, sin duda hay que ir y reparar. El tema es que a veces se detecta dónde sale el agua, pero no quiere decir que ahí esté la rotura. Y eso es lo que nos pasó en Garzón, y por eso incluso demoramos. Se terminó accediendo a tecnología de auditiva, justamente para poder detectar dónde estaba la rotura, porque tampoco podemos empezar a picar. Pero esto para cualquier calle, y en particular el corredor Garzón, que es un pavimento nuevo, que bueno, sí, toda la infraestructura pasa por ahí.
¿Y además, quién lo arregla después de...?
No, lo arregla OCE y lo paga OCE, eso no hay duda, ¿no? Pero ahí no decimos nada.
Bueno.
Calladito y a llorar al cuartito.
Presidente, le quiero agradecer estos minutos, se nos ha ido el tiempo. De los 12.500 millones de dólares anunciados por el presidente Vázquez, ¿cuánto le toca?
550 ya nos asignaron. Está dentro de los órdenes que nosotros venimos invirtiendo. Sin duda OCE tiene un montón de necesidades. Nosotros tenemos proyectos estratégicos muy importantes. Estos proyectos de potabilización para el Santa Lucía nos van a llevar una plata importante en cuanto a los montos referidos, donde tenemos que hacer los filtros de carbón granular en aguas corrientes, el tema de Laguna del Sauce, y después todas estas obras de saneamiento que decíamos, que vuelcan a la cuenca del Santa Lucía. Y el gran proyecto que tenemos, que también es la otra reserva alternativa, que es la represa de Casupá, que ya había antecedentes en el organismo muchos años. La administración anterior comenzamos con ese proyecto. Bueno, pero construir una represa lleva entre el orden de 8 y 10 años desde que se toma la decisión y se viene con el plan. Ya estamos con ese proyecto, o sea que va a ser probablemente para la próxima administración. Pero bueno, hoy está la muestra de que precisamos otro reservorio de agua importante del orden de capacidad de como tiene Paso Severino, ¿no?
¿Tomar agua del Río de la Plata, agua salada?
Bueno, nosotros lo evaluamos, lo que pasa es que triplica la inversión de lo que nos va a salir las dos represas en Casupá y El Soldado, porque ahí lo que hay que hacer es desalinizar.
Claro.
Y además el rango de desalinización del Río de la Plata es muy variable, entonces los equipos tampoco son directamente ajustables. La desalinización se usa principalmente en mares salados donde los rangos de salinidad están determinados.
Bien claros.
Y ahí la principal inversión es el tema energético y operación y mantenimiento, porque la instalación, la tecnología de esto trabaja por una membrana que trabaja al orden de 70 kilos de presión, que para eso se necesita
mucha energía,
claro, que es carísimo. Y más allá de toda la instalación, que es toda una planta nueva, ¿no? Bueno. Triplicaba los costos del proyecto que decidimos invertir, que son las dos represas en Casupá y El Soldado.
¿El presupuesto actual de OCE de cuánto es?
El presupuesto, bueno, nosotros compatibilizamos ingresos con ingresos, o sea que el presupuesto ronda también los 400 millones de dólares. En inversiones, bueno, con esto que estamos definiendo con economía, vamos a dar en el orden de los 110 millones de dólares por año, ¿no?
Bien,
¿Y cuánto
pretenden ahora en esta discusión?
Bueno, a ver, nosotros planteamos al gobierno, a Presidencia de la República, al Ministerio de Medio Ambiente, que es quien en nuestra línea con el Poder Ejecutivo, las necesidades que tenía OCE, principalmente con temas de calidad de agua y ahora con cantidad de agua, es lo que hemos estado discutiendo, pero además alineados con el gobierno nacional en cuanto a lo que es las necesidades del control de las variables macroeconómicas, controlar el déficit fiscal. Y bueno, en esos márgenes ese contorno es que nos movemos, y alineados con todas esas pautas, OCE va a continuar con su plan estratégico de inversiones con los montos que el presidente de la República ya planteó. Y bueno, creo que es un planteo muy importante, ¿no? Eso va a posibilitar continuar con el desarrollo del país y el rol además que han cumplido y que siguen cumpliendo las empresas públicas en la inversión en todo el país, ¿no?
Que está en debate también, ¿no? Esa concepción de empresa pública en estos tiempos. Presidente, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes y a las órdenes.